Bienvenidos al nuevo paradigma del podcast, junto a los profes Correa, Prado y Jara.
Aún tenemos Historia Ciudadanos y hoy la vamos a rescatar. Este trío de profes se puso a trabajar ya en clases anteriores sobre la Constitución, en saber qué es lo que era una Constitución, cómo era la Constitución de Chile, y hoy día se van a permitir soñar y dar nuevos caminos a este espacio. Para comenzar, vamos a darle las palabras al estimado Hernaldo. ¿Cómo estás, Hernaldo?
Muy bien, Fernando, gracias. Cada capítulo que pasa como me trata con más estima, colega. Qué bueno saber de que el sentimiento es recíproco con lo demás. Muchas gracias, porque aparte de las cosas que dijo, son súper importantes, porque creo que una palabra clave, el soñar. Este proceso constituyente que se nos puede abrir, esta oportunidad, es precisamente eso. No somos nadie desde el punto de vista del ser humano si no nos permitimos soñar y no nos creamos objetivos para el futuro. Y este proceso constituyente se abre como una gran oportunidad en la cual no tan solo podamos soñar, sino que también podamos concretar. Y entonces es una posibilidad que no siempre se va a dar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si estamos hablando de la Constitución y dividimos tanto tiempo, igual como la cueca o su pie de cueca, que son tres, nosotros también hicimos nuestro propio pie de cueca, pero en este caso tres partes, tres capítulos relacionados a este proceso que es más que importante. Así que nada, junto con los profes, con Fernando, con Julio, invito a las personas a que podamos soñar, a que podamos contrastar ideas, y si bien puede que a lo mejor más de alguna exabrupto que pueda haber no le parezca, porque es válido, estamos en una sociedad democrática, lo más importante es saber que lo hacemos con el objetivo primero de buscar nuestras propias ideas y nuestros sueños, pero sino también construir sociedad, construir política y construir, ¿cierto?, una mejor sociedad al fin y al cabo para todos. Creo que por ahí va el asunto. Ese es nuestro objetivo, por lo menos desde este humilde rincón en el que estamos actualmente. O sea, en mi casa confinado frente a un computador.
Sí, como dice el profesor, es importante. O sea, estamos en un proceso histórico y desde nuestro rol docente creo que no es una oportunidad, sino que es una responsabilidad como profesores dentro de una sociedad, ¿cierto? Poder mostrar, ¿ya? Y así como dice el gran maestro Paulo Freire, el rol del docente finalmente es ese, mostrar los caminos, ¿ya? Que los estudiantes, y en este caso nuestros auditores, amigos, entre otros, puedan seguir, ¿ya? Y finalmente este camino del proceso constituyente, nuestro rol docente finalmente es mostrar a qué podemos llegar, ¿ya? En este caso nosotros pensamos que si esto se hace realidad, el proceso constituyente, ¿ya? Es importante tener ciertas consideraciones, ¿ya? Y esas consideraciones también, al estar en el plano de las ideas y no ser una realidad, también entra dentro del plano de los sueños, de soñar un país, ¿cierto?, con determinadas características y por medio de la superación también de algunos problemas que nos aquejan hasta la actualidad. Así que es un capítulo importante, trascendental, así como el momento que estamos viviendo, que es un momento de cambios, ¿cierto?, importantes y que pueden determinar en parte el país que vamos a tener en los próximos años. Así que escuchen y escuchen por favor, porque va a ser interesante e importante. Así que, adiós.
Entonces, a saltar a este mundo onírico de este trío de profesores donde van a soñar y van a aventurarse a abrir nuevos caminos para esta Constitución. Los dejamos ya todos invitados a este último capítulo de esta serie constitucional.
En un mundo lleno de espejismos y gobernado por el egoísmo, busca en tu corazón, busca el amor de ya. Solo es verdadero tu amor. Lo más verdadero es tu amor. Ciudad en que vives es cosa no viva. Cultura que tienes es una mentira. Moderno y plástico, moderna herida. Jueces y políticos son mentes dormidas. Los ídolos que tienes no aprecian la vida. La historia que te han enseñado es una mentira.
Lo primero es considerar, ¿cierto?, los tiempos y los plazos que tenemos para esta nueva constitución que se puede generar. Ya todavía está dentro del marco de las posibilidades y no de una realidad concreta. Y dentro de eso, lo primero que tendríamos que saber es que efectivamente el 25 de octubre se va a generar el primer plebiscito, que vendría siendo el plebiscito de entrada, es decir, ¿cierto?, si se comienza el proceso de crear una nueva constitución. Y luego, ya después de que si efectivamente la mayoría de la ciudadanía aprueba el comienzo del proceso, tendríamos que considerar un plebiscito de salida, que tengo entendido que son aproximadamente 9 meses después de que se aprueba, ¿cierto?, la idea de comenzar a redactar una nueva constitución. Y este plebiscito de salida tendría por objetivo aprobar, ¿cierto?, lo que se ha generado dentro de este proceso constituyente. Entonces, de inicio del capítulo, nosotros tendríamos que tener en cuenta estas dos etapas del proceso, si es que se lleva a cabo.
Yo creo que, bueno, aparte de que los procesos esperemos que sean bastante democráticos, ¿cierto? Y no como el último que tuvimos ya por el año 80, por 1980, en donde no había ni registros electorales y fueron los mismos personeros del gobierno y militares los que controlaron estos plebiscitos, ¿ya? Que ahora sea lo más transparente y democrático posible. Pero creo que la discusión tenemos que llevarla a los sueños muchas veces o a los deseos. Y para allá los invito a ambos, pues, Fernando, Julio, para que podamos a lo mejor entablar algunas ideas sobre qué es lo que esperamos que tenga esta nueva constitución, porque siempre hemos ido escuchando, oye, ¿qué onda la constitución? Queremos nueva constitución, pero ya, pongámonos concretos, a veces hay que ser concretos. Así que, ¿qué es lo que pensamos, qué es lo que deseamos para esta futura constitución si es que se llegase a realizar? Fernando.
Dos pilares son los que yo creo que marcan mi constitución que espero. Que uno que tiene que ver con la representatividad, tú bien lo decías, esta constitución del 80, que va a ir marcando una cierta le de legitimidad desde su comienzo, pero espero una representatividad importante, ya sea de mujeres, ¿ah? Si bien ahora no se ha logrado esta equidad igualdad de género, perdón. Pero me gustaría que sí, entre los constituyentes que se eligieran o la otra opción, se viera una idea de igualdad de género, para así de verdad lograr representatividad, al igual que con los pueblos indígenas. Si Chile en la constitución quiere reconocerlos, hay que darle un espacio verdadero. Y por eso creo que el tema de la representatividad para mí es muy importante. Además, mi otro pilar fundamental es de verdad sacar, entender que debemos sacar el modelo económico que sea tan vinculado con esta constitución, entendiendo que la constitución debe desapegarse de que todo debe ser moldeado por el modelo neoliberal, que la educación no tiene que ser una educación de consumo, no debe ser una salud de consumo, no debe ser las pensiones, no debe estar en una idea de consumo, y eso me parece que es importante. Bien, el entender que el modelo no debe guiar estos elementos, sino que debemos entender que el Estado debe proteger estos elementos y no debe dejarlo al libre mercado como lo tenemos ahora. Esos son mis dos pilares. De ahí, obviamente, podemos seguir construyendo esta constitución, pero me gustaría tener estos dos pilares.
Perfecto. perdón. Yo creo que también sumando a las palabras de Fernando, creo que él toma dos elementos que son claves y a eso también, si soñamos, como decía el profesor Hernando, yo creo que sería muy importante agregar una nueva constitución. Primero, una mayor participación por parte de la soberanía, o sea, perdón, de la ciudadanía, partiendo desde el principio de la soberanía popular. Es decir, cierto, de que el poder finalmente reside en la ciudadanía. Y de cierta forma invertir la lógica del poder que hoy en día nosotros tenemos en el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿ya? O sea, que se entiende que las instituciones en este momento están por sobre la ciudadanía y esto debería, cierto, estar de forma inversa. O sea, la ciudadanía tener quizás mayor espacios y mecanismos de participación y cuotas de poder, cierto, frente a estas instituciones, ¿ya? Y eso quiere decir también democratizar una serie de espacios que hoy en día no cuentan con, cierto, la intervención de la ciudadanía ni con el principio de la soberanía como tal. Y dentro de esto otro, ya yo creo que, por ejemplo, sería sumamente positivo ya quizás de frente integrar las nuevas tecnologías de información quizás a una serie de instancias de participación de la ciudadanía que no necesariamente quizás tengan esto caiga como en manos de alguien que pueda utilizar a través de la demagogia, ¿cierto?, lo que quiere la ciudadanía, pero sí al menos de tener algún carácter consultivo y que se considere efectivamente los deseos de la ciudadanía al momento de ejecutar cualquier acto a través del Estado, ¿ya? Y que no finalmente la clase política y el Estado queden desprovistos de un vínculo directo con los ciudadanos como tal.
Creo que lo último que señalaste es parte de de las causas del descontento, esta desvinculación existente entre la clase política, las instituciones, el Estado y la ciudadanía. Desde mi punto de vista, para añadirle otras cosas un poco más concretas aún, que es lo que me gustaría en esta nueva constitución, aparte de lo que iban señalando ustedes, que estoy de acuerdo. Solo una pequeña acepción sobre algo que señalaba Fernando, que bueno, no sé si será tal cual lo dijo o hay alguna especie de maquillaje que podemos hacerle a eso, a esa idea también, del asunto de sacar el modelo así como sacar el modelo de la ciudadanía en general. No sé si es la solución más adecuada desde mi punto de vista, pero sí estoy de acuerdo con sacarle los objetivos mercantiles a ciertos derechos que son netamente sociales, como la educación, la salud, cierto, la previsión social. Pero no sé si sacar el modelo en sí mismo funcionaría o sería posible tratando de llevarlo a la realidad. Otra cosa que a mí me gustaría mucho de esta nueva constitución es que el presidente pudiera relajar la vena, en el sentido de que no tuviese tantas facultades como la tiene actualmente. Estamos en un sistema en que ni siquiera es un sistema presidencial, sino más bien como se conoce en la literatura como un sistema presidencialista. Vale decir, en extremo poderoso el presidente con sus distintas facultades que tiene, ¿ya? Lo que tiene que ver como el asunto de casi un colegislador, tiene funciones legislativas el presidente con con las mociones, ¿cierto?, de ley, lo que tiene que ver con sus procesos de publicación, con la sanción o el veto que también le puede hacer a las distintas leyes. Creo que habría que empezar a pensar o a repensar en un sistema en donde el presidente no contenga tanto poder y a lo mejor ir equilibrándolo también en este caso hacia el poder legislativo y hacia otras instancias sociales de autonomía ciudadana también. ¿Cómo podríamos lograr eso? Primero, no teniendo un país unitario, así de simple. Creo que es el momento de que la regionalización y la autonomía de las regiones cobre vital importancia para que para que las regiones se puedan ir organizando. Y eso nos llevaría, como son menos personas, menos territorio, ¿cierto?, a poder tener una organización cada vez un poco más directa, o por lo menos, como decía el profe Julio, un poco más relacionada a la ciudadanía. Creo que sería clave sacar ese carácter de Estado unitario como lo tenemos actualmente en Chile y sacarle también estas facultades al presidente. Creo que también otra de las facultades que a mí de verdad me produce como, no sé, urticaria, cuando una de las facultades que está dentro del Congreso, que hace relación a que cuando los diputados o senadores, los honorables, ¿cierto?, que son representantes a razón elegidos de la votación popular, dejan su cargo por ABC motivo, casi siempre pasa porque se los llaman a ministros en el gobierno, ¿no es cierto? El puesto que queda de senador o diputado, lo escoge el partido del senador o diputado que va saliendo. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Terminamos teniendo en el Congreso personas que no han sido escogidas democráticamente, sino que siendo designados. Y una de las cosas que más le reclamábamos a la Constitución antes de la reforma del 2005 era el asunto de los senadores designados y vitalicios. Y esto es un resquicio legal que todavía existe dentro de la Constitución para que estas personas simplemente se vayan pasando de puesto en puesto. Y eso creo que no es válido y no es justo y no es democrático. Creo que eso es una de las facultades que también tenemos que empezar a repensar. ¿Qué más? Desde mi punto de vista, también les daría más facultades fiscalizadoras y a lo mejor sancionatorias, ¿ya? Sí, sancionatorias, a los órganos autónomos, que eso quiere decir principalmente la Contraloría General de la República. en su rol tanto de fiscalizador de los actos administrativos como fiscalizador de los actos contables, ¿ya? Vale decir, la plata. Y que tengan las facultades y no solo fiscalizar, porque más allá de un sumario administrativo que pudiese hacer, a lo mejor, no sé, tener alguna facultad inclusive dirigida hacia los tribunales de justicia. Si los mismos militares tienen sus propios tribunales, ¿por qué a lo mejor la administración del Estado no tiene también algunas sanciones especiales, más allá de sacarte del puesto? Porque eso siempre puede pasar. Esas son algunas ideas que se me vienen a mí respecto a este proceso de constitución que, más allá de lo que habían señalado ustedes, creo que también se puede ir complementando.
Oye, qué buen tema sacaste cuando hablabas del veto, el veto presidencial. No sé si lo han escuchado por ahí, que hay gente que de verdad vive con un temor al veto presidencial. No, lo veíamos con una de las leyes. Esta es la idea de devolver el 10% a la población. Estaba todo Chile, más de la mitad, se había logrado todo lo que se necesitaba y aún así existía un temor sobre si el presidente le iba a colocar un veto presidencial. Como esa idea de este super presidente con superpoderes que puede lograr de verdad modificar toda la estructura de Chile, es algo a cambiar. Qué buen dato. También el tema del medio ambiente, que es importante que de verdad se garanticen estos derechos que tenemos sobre el medio ambiente. El poder de verdad que se sancionen, ya sea privados, estas multinacionales que vienen a Chile y de verdad afectan a los derechos de la persona de poder vivir en este espacio libre de contaminación. Fernando, ¿me iba a comentar algo?
Sí, que eso hace relación a lo que hablamos también en un bloque atrás respecto al asunto del recurso de protección actual, porque ahora no protege los derechos sociales. Entonces, que tenemos que tener recursos legales y constitucionales para poder exigir la garantización de nuestros derechos, como el del derecho al medio ambiente, a la salud, la educación, previsión, etcétera, que actualmente no están reflejados y no están garantizados ni se pueden defender. Es súper triste eso, en realidad. Y este es el momento para poder cambiarlos, creo yo.
Sí, yo sumado a eso también, así como lo decía Arnaldo, quizás más en lo concreto, por ejemplo, cuando se habla de mecanismos de participación, como lo planteaba anteriormente, un elemento que creo que es clave es que al menos la ciudadanía tenga, quizás es un poco extremo lo que puedo decir, pero instancias revocatorias de las autoridades que están en cargos de poder y que finalmente cuando una autoridad cae en actos de corrupción o en delitos asociados al cargo en el que está presente, que la ciudadanía efectivamente lo pueda sacar del cargo, así lisa y llanamente, sin necesidad de esperar, ¿cierto? Quizás como todo el tejimaneje que los resguarda hoy en día a ellos. Y eso a partir, quizás, ¿cierto? Habría que pensar más bien en cómo sería esa instancia revocatoria como tal. Pero creo que acá en Chile le tenemos mucho miedo, o las instituciones le tienen mucho miedo a la ciudadanía, y creo que ese miedo finalmente tiene que superarse de alguna forma. No podemos seguir, o nuestras autoridades no pueden seguir pensando que todavía la ciudadanía o los ciudadanos acá en Chile son inmaduros o no están capacitados para ejercer su poder soberano. Finalmente, que como muy bien decía Hernando, si uno acude a la literatura, a la filosofía política, en todos lados aparece finalmente de que el poder reside en los ciudadanos. Entonces yo creo que esa idea finalmente se tiene que reforzar de todas formas, y que también va muy de la mano con otro elemento que es parte de nuestra constitución actual y quizás que es uno de los principios de nuestro estado de derecho, que es la igualdad frente a la ley. Entonces yo creo que eso causa mucha odiosidad en la población cuando vemos que a la ciudadanía se le mide con una vara frente quizás a un delito, error o lo que sea, y a la clase política o a las personas que están en posiciones de poder, no solamente políticas, sino también económicas, se le mide con una vara completamente distinta. Yo creo que si hoy en día, en la crisis en la que nosotros estamos, le pudiéramos hallar una explicación, quizás el inicio de todo esto, por ejemplo, es el caso de Sokimichi y Penta, donde finalmente la clase política se movió como un solo bloque y quedó desprovisto de cualquier tipo de castigo, ¿ya? O de algún acto, ¿cierto? Que finalmente los pudiera a ellos afectar de alguna forma a partir de lo pésimo que actuaron como clase política. Entonces creo que ahí la ciudadanía tiene que jugar un rol clave. Y creo que también todo esto va muy de la mano con la educación y como lo hablábamos también en un capítulo anterior, que si la gente no conoce de sus derechos, no, esto no va a tener ningún cambio. Y frente a eso, creo que una ciudadanía más activa, en donde pueda haber efectos de sus actos, ¿cierto? En la misma realidad política, efectivamente va a incentivar a la ciudadanía a participar. Pero hoy en día creo que en parte la ciudadanía no pesca, no participa, porque ve que solamente su participación se reduce a emitir un voto, ¿cierto? Y después te llamamos para 4 años más, pues, y ahí nos quedamos.
Para ponerle un poquito más de sal o de pimienta, como que. Corto, corto. ¿Cómo es el momento de poder cambiar a lo mejor el sistema de AFP? ¿Y cómo se podría hacer? No creo que podamos eliminar la AFP de ahora así de un paraguas, ¿cierto? Y en la Constitución no va a poder hacer eso tampoco, pero sí va a poder eliminar o a lo mejor darle objetivos a lo que tiene que ver con los derechos sociales, a lo mejor desde una garantía solidaria. Mi percepción, y le doy el paso a Fernando, es que creo que debemos ir caminando hacia un sistema mixto, ya con una base solidaria en donde el Estado tenga, te resguarde, ¿cierto?, la garantía mínima de sobrevivencia, a lo mejor puede ser el sueldo mínimo inclusive. Y desde ahí generar un sistema de capitalización individual. Y también hay que repensar ese sistema, por si es que se mantienen los mismos objetivos, cuál es el fin, porque el fin actual del AFP es obtener utilidades, ¿ya? No generar pensiones. Y a lo mejor de esa forma ir yéndolas a un sistema más solidario. Siempre se me viene a la mente a lo mejor el modelo australiano o el modelo neozelandés, que son bastante llamativos desde mi punto de vista, por lo menos. Fernando.
Oye, mira, dos temitas con lo que me decía, ahora que terminaba hablando de Nueva Zelanda. Hace muy poco salió la encuesta Kaizen, donde propone que los chilenos le preguntaban a qué modelo se querían parecer más. Y fue a Nueva Zelanda del modelo que se querían parecer más. Pero yo creo que en la instancia cambiar una constitución, de verdad crear algo bueno si queremos apuntar para allá, si no, de verdad estamos perdidos. Pero haciéndolo cortito antes de que entre Julio con la pregunta que me hacías, me gustaría entender que este sistema de AFP, que bueno, que se destruya o se cambie, pero se dé vuelta la idea de que el Estado proponga esta base y nosotros y que la persona que tenga la capacidad quizás para monetizar de mayor a mayor flujo lo haga, pero no al contrario, que todo sea privado y que el Estado se preocupe solamente de las personas que no pudieron, y más en un país como Chile, donde las lagunas existen, donde la cesantía afecta de repente por meses, años, y esto también se ve afectado. Entonces, me gustaría que se diera esta vuelta de que no simplemente se trate de que Chile le da a los que simplemente no tienen, sino que Chile establezca una base y de ahí ya los superpoderosos puedan seguir con una idea de tener una monetización mayor, pero se trabaje en torno a de verdad una base más equitativa, más que igualitaria, equitativa, creo.
Yo quería, quizás voy a ser súper breve lo que voy a decir, pero quería tomar un punto que hablaba Fernando al comienzo, que es como abandonar un poco el sistema económico. Creo que eso es muy difícil, pero sí quizás podríamos verlo en una perspectiva distinta. Y en ese sentido podemos considerar de que fácilmente el sistema de AFP hoy en día le permite a entidades privadas capitalizar el dinero de todos los trabajadores y finalmente tener utilidades que van justamente a entidades privadas. Y creo que es completamente posible y para nada descabellado de que también exista una instancia en donde los trabajadores chilenos, ¿cierto?, puedan quizás a modo de una visión de país, porque creo que eso también falta mucho, tener un proyecto de país unificado en donde todos nos sintamos incluidos en ese proyecto. Creo que fácilmente, ya sea a través del Estado o de un organismo, por ejemplo, que esté completamente despolitizado, que sea muy similar a los mecanismos de control institucional que hoy día tenemos, poder, ¿cierto?, utilizar la plata de los trabajadores para capitalizar, ¿cierto?, ese dinero, pero con un proyecto de país, ya sea dando un mayor auge o mayor fuerza a nuestros sistemas de educación, salud, etc. Y creo que es totalmente posible porque otros países sí lo hacen, y finalmente ese ahorro forzoso que todos los trabajadores tenemos hay que utilizarlo en cosas que finalmente vayan en beneficio de nosotros mismos. No puede ser que nosotros alimentemos cierto las riquezas de quienes ya son muy ricos y eso finalmente nosotros no tengamos nada que ganar.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Capitulazo. No sé si tengo otra definición para poder lograr darle término a este capítulo que vaya que compartimos, vaya que logramos tratar de unir criterios y vaya también que espero que nuestros oyentes estén aprendiendo sobre esto. ¿Qué piensa Hernaldo de este capítulo?
Más que el objetivo de que los oyentes aprendan, yo creo que los oyentes puedan contrastar sus propias opiniones y puedan ir viendo qué es lo que ellos piensan sobre este proceso. También me gustó la discusión que hemos generado acá y nada, creo que lo dimos todo por el todo, ¿cierto? Si hubiésemos llevado este podcast a Cuánto Vale el Show hace muchos años atrás, no hubiésemos ganado las 10 lucas, ¿cierto? Y un libro del Plafurcade.
Yo, por mi parte, quiero recalcar nuevamente una idea que dije durante el capítulo, y es que creo que este capítulo tiene como objetivo justamente invitar a todos a participar. Y como muy bien decía el profesor Hernando al comienzo, a tomarse la política, ¿cierto?, por las manos, en el sentido de ir a votar, que creo que es muy relevante, porque efectivamente la ciudadanía solamente se construye a través de la participación. Así que desde ya incentivar a todos nuestros auditores a poder participar en el proceso constituyente, sea cual sea la opción que ellos elijan, pero la participación es lo relevante, es lo importante y es lo fundamental para poder de cierta forma seguir desarrollándonos como un país democrático. Creo que no hay que perder el norte de ese sentido, que finalmente la democracia es el sistema que nos convoca a todos y es el que permite que todas las voces se puedan hacer escuchar. Entonces, en ese sentido, lo único es cierto recalcar en el sentido de lo importante que es la participación. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a los profes y por compartir este capitulazo.
Un capítulo con harto cariño, con harta preocupación, porque hoy día la política había que rescatarla y nosotros estamos dando estos humildes tres profesores tratando de rescatar esta política, porque la política no es de algunos pocos, por el contrario, la política es de todos. Nos encontramos ya la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego.